Él no actuó según su voluntad, no actuó según sus deseos, no hizo las cosas a su antojo. Él vivió, se movió y actuó conforme al Espíritu.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de mensajes del Estudio Vida de Éxodo, hemos estado considerando el tabernáculo. Y con respecto a este tema, lo primero que las personas encontraban al entrar al atrio del tabernáculo era el altar del holocausto. Era allí donde las personas, por causa de sus pecados y transgresiones, llevaban sus ofrendas a Jehová. Los maestros de la Biblia coinciden en que el altar de bronce corresponde a la cruz de Cristo. Fue en la cruz donde Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a Dios por nuestros pecados. Dentro del altar había un enrejado de bronce con cuatro anillos, donde ardía el fuego y la ofrenda era consumida totalmente. Ahora, ¿qué significa este enrejado? ¿Y qué representan los cuatro anillos? Bueno, pues hoy veremos el significado de estos componentes, los cuales son un tipo misterioso de la obra redentora de Cristo. Y para darnos los comentarios de costumbre, nos acompaña José Ramón Asencio. Bienvenido de nuevo al programa, José Ramón.
Gracias, Víctor. Me gusta estar aquí en su programa.
Como acabo de decir, José Ramón, hoy continuaremos hablando acerca del altar. En el programa anterior repasamos los diferentes aspectos del tabernáculo, pero hoy estudiaremos en detalle el enrejado de bronce. A manera entonces de introducción, ¿nos podría dar usted una visión panorámica del altar?
Claro que sí. Primero que todo, quisiera decir que este no es un cuadro que debemos mirar a la distancia, sino que tenemos que aplicarlo a nuestra experiencia. Los materiales, las medidas y la ubicación de todo el mobiliario del tabernáculo conllevan un significado rico y profundo para nosotros en términos de nuestra experiencia. Aprecio mucho que Witness Lee, en su ministerio, presentó en detalle cada uno de estos elementos y lo aplicó a nuestra experiencia neotestamentaria. Con respecto a su pregunta, sabemos que el altar estaba hecho de bronce, lo cual simboliza el justo juicio de Dios. El altar es un cuadro claro de la cruz de Cristo. Fue en la cruz donde Cristo se ofreció a Dios mediante el Espíritu para efectuar nuestra redención. Esta es la visión panorámica, pero en el programa de hoy profundizaremos en detalle acerca del enrejado y los cuatro anillos.
Conforme a la breve descripción que vemos en Éxodo 27, sabemos que el contenido del altar es el enrejado con los cuatro anillos. Casi todos tenemos una idea acerca de cómo era el altar de bronce, pero pocos han profundizado en el significado de sus componentes. En este sentido, no son muchos los expositores bíblicos que hablan del enrejado, ¿verdad?
Esto es muy cierto. En este aspecto, Witness Lee es admirable, ya que él estudió con detalle toda la tipología del Antiguo Testamento y lo aplicó a nuestra experiencia cristiana. Muchos hablan acerca de la obra redentora de Cristo de una manera común y superficial, pero por medio del cuadro del Antiguo Testamento podemos ver la profundidad de sus componentes y apreciar su verdadero significado. Incluso diría que podemos conocer el misterio de la redención de Cristo por medio del cuadro presentado en el enrejado y los cuatro anillos.
José Ramón, en la revelación divina presentada en las Escrituras, nada se desperdicia, nada es inconsecuente y nada tiene un significado superficial. Por eso, cada detalle es muy significativo. Por ello, me gustaría leer unos versículos que servirán de base para el programa de hoy. Los mismos se encuentran en Éxodo 27, del 4 al 7. Dice así la Escritura: Y harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás cuatro anillos de bronce a sus cuatro esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar, abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Estos detalles que acabamos de leer se refieren al contenido del altar del holocausto. Escuchemos ahora a Witness Lee.
Actually,
en realidad,
I got much burden,
ahora tengo mucho más carga
on this piece of the furniture,
por este mueble que estaba dentro del tabernáculo. Mi carga con ustedes es compartirles acerca de los misterios de la redención de Cristo. En este mensaje deseo hablarles lo que representa el enrejado y los anillos del altar, los cuales son tipos o figuras de los misterios de la redención de Cristo. Primeramente, y no hay duda, que el enrejado denota el misterio de la redención de Cristo, porque la madera y los sacrificios eran colocados sobre el enrejado para ser quemados. El fuego de la madera ardía sobre el enrejado, y sin el enrejado, que era como una parrilla, no se podían quemar los sacrificios. Así que la madera y los sacrificios estaban sobre el enrejado. El peso del enrejado con la madera y los sacrificios descansaba sobre los cuatro anillos, que representa al Espíritu Eterno. Esto indica que toda la redención de Cristo está sobre los cuatro anillos, esto es, que descansa en el Espíritu. Los cuatro anillos que tipifican al Espíritu Eterno llevaban el peso de la redención. Pero los cuatro anillos no efectúan la redención, esto es correcto. Para llevar a cabo la redención, se debía quemar algo en el enrejado que representa a Cristo. Cristo fue el que logró la redención, no el Espíritu. No tenemos duda de eso. El Espíritu no logró la redención. Pero, ¿dónde estaba colocado el enrejado? ¿Acaso se sostenía por sí mismo? No. Sin los cuatro anillos, el enrejado no tenía soporte. El enrejado era sostenido por los cuatro anillos. Cuando se cargaba el altar o cuando estaba sobre el suelo, era sostenido por los cuatro anillos. No había ningún otro soporte, ningún otro poder que lo sostuviera. Repetimos, el enrejado era sostenido por los cuatro anillos. Y es cierto que se quemaba la ofrenda sobre el enrejado. Sin embargo, el poder para sostener estaba en los anillos, no en el enrejado. Tenemos un versículo muy fuerte que es Hebreos 9:14, que habla acerca de eso. Y dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? Cristo se ofreció a Dios por medio del Espíritu Eterno como nuestra ofrenda por el pecado.
José Ramón, el altar estaba construido con una rejilla de bronce en el medio, y es allí donde se quemaba la ofrenda. En otras palabras, esta rejilla representa el verdadero sitio donde se efectuaba la redención. El punto que se recalcó hoy es que el peso de todo el enrejado era soportado por los cuatro anillos que estaban en las esquinas. Entonces, en tipología, ¿qué significan los anillos.
Los maestros de la Biblia coinciden en que el anillo representa al Espíritu Santo y el enrejado de bronce representa la obra redentora de Cristo. Lo que debemos ver hoy es la conexión que existe entre la redención de Cristo y el Espíritu Eterno.
Al final de la sección anterior, también se nos dio referencia a un versículo del Nuevo Testamento, el cual se encuentra en Hebreos 9:14, que menciona al Espíritu Eterno y lo conecta con la redención de Cristo. Hebreos 9:14 dice, «Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo». Bueno, José Ramón, al escuchar estos versículos entonces, ¿podría comentarnos acerca de la obra redentora efectuada por Cristo y la conexión que existe con el Espíritu Eterno?
Sí. El enrejado de bronce denota el misterio de la redención de Cristo, mientras que los anillos representan al Espíritu Eterno. Si entendemos la relación que existe entre el enrejado y los anillos, podemos ver la conexión que existe entre la obra redentora de Cristo y el Espíritu Eterno. El peso del enrejado, incluyendo la madera y los sacrificios, estaba sobre los cuatro anillos. Sin los cuatro anillos, el enrejado de bronce no tenía soporte. Este cuadro del altar del holocausto simplemente nos muestra que el poder sostenedor de la obra redentora de Cristo yace en el Espíritu Eterno. El enrejado es tipo de Cristo y los anillos representan al Espíritu. Fue Cristo quien logró la redención. Esto lo vemos por las ofrendas que ardían en el enrejado. Sin embargo, el enrejado era sostenido por los anillos, lo cual significa que el poder y la eficacia de la obra redentora de Cristo está en el Espíritu Eterno. Este es el pensamiento profundo del programa de hoy.
Este es un punto muy profundo y de gran significado. El poder, la fuerza y la eficacia de la obra redentora de Cristo radica en el Espíritu Eterno. Esto significa que sin el Espíritu Eterno, la obra redentora de Cristo no tendría un efecto eterno. Continuemos ahora con Witness Lee.
Why Christ needed to die on the cross through the Spirit?
¿Por qué fue necesario que Cristo muriera en la cruz mediante el Espíritu?
This man Jesus was conceived by the Holy Spirit.
Jesús el hombre fue concebido por el Espíritu Santo.
Then, when he came out,
cuando él salió a ministrar como hombre, él fue ungido por el Espíritu. Al momento de su bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre él. Él durante toda su vida estaba lleno del Espíritu y continuamente estaba bajo la guianza del Espíritu, el guiar del Espíritu. Él vivió, se movió, actuó, laboró y ministró bajo el guiar del Espíritu. No hizo nada fuera de esto. Además, en Mateo 12, vemos que él echó fuera demonios por el poder del Espíritu. Por lo tanto, el Señor Jesús fue un hombre que lo hizo todo bajo el guiar del Espíritu y por medio del poder del Espíritu. Él no actuó según su voluntad, no actuó según sus deseos, no hizo las cosas a su antojo. Él vivió, se movió y actuó conforme al Espíritu. Cuando llegó el momento de morir en la cruz, él no fue a la cruz por su deseo, por su propia intención. Más bien, él fue a la cruz en conformidad con el guiar del Espíritu Santo. Toda su vida había vivido conforme al Espíritu. Por lo tanto, cuando fue a la cruz, también lo hizo conforme el guiar del Espíritu. ¿Por qué Cristo necesitaba el Espíritu Eterno a fin de ofrecerse a sí mismo en la cruz a Dios? Miren, durante su vida en esta tierra, El Señor no hizo ni lo más mínimo sin contar con el Espíritu. Aun cuando fue al desierto a ser tentado, Él fue guiado por el Espíritu. Ciertamente, cuando sufrió esa muerte todo inclusiva en el Calvario, no lo pudo haber hecho aparte del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando Cristo murió en la cruz, Él murió mediante el Espíritu Eterno, aquel que no tiene principio ni fin. Por lo tanto, lo que Cristo ofreció es poderoso y es eficaz. Esto significa que el poder, la fuerza y la eficacia de la redención lograda por el enrejado dependían de los cuatro anillos. El poder de la obra redentora de Cristo depende del Espíritu Eterno.
José Ramón, el Señor Jesús, como hombre, hizo todo por medio del Espíritu Santo y bajo su dirección. Jesús no obró según su propia voluntad, sino que hizo todo conforme al Espíritu. Y creo que esto es obvio para cualquier lector serio de la Biblia. Es muy significativo que el peso de la rejilla, de la ofrenda y de la madera, todo estaba sostenido por los anillos, ¿verdad?
Esto es correcto, Víctor. El hecho es que Cristo no llegó a ser un hombre súbitamente. Más bien, Él pasó por el proceso normal de concepción y nacimiento. Vivió en la tierra por 33 años y medio y murió en la cruz. Todo lo hizo como hombre, pero Él también era Dios. Así que debemos darnos cuenta de que Cristo es tanto Dios como hombre. Es decir, Cristo es un Dios-hombre, el Dios completo y el hombre perfecto. Claro, Jesús no era un hombre común, ya que había sido concebido por obra del Espíritu Santo. Además, todo lo que Él hizo durante su vida humana lo hizo bajo la guía del Espíritu y conforme al Espíritu. Él no hizo nada que no estuviera bajo la dirección del Espíritu Santo. Aquí podemos ver claramente la relación entre la rejilla de bronce y los anillos, que no es otra cosa que la relación entre la obra redentora de Cristo y el Espíritu Eterno. Cristo era un Dios hombre, pero siempre permaneció bajo la guía del Espíritu, incluso al sufrir la muerte en la cruz. Esto significa que el peso de la rejilla era soportado por los anillos. Por tanto, todo lo que Cristo logró por medio del Espíritu Eterno es poderoso y eficaz eternamente. El poder y la eficacia de la obra redentora de Cristo depende del Espíritu Eterno.
No puedo más que decir, José Ramón, que esta es una conexión tremenda. Es muy posible que nunca hubiéramos visto este aspecto de la obra redentora de Cristo. Bien, vayamos a la conclusión del estudio vida.
Christ accomplished redemption.
Cristo cumplió la redención.
Not only through the Spirit,
no solo mediante el Espíritu, sino también tuvo un resultado en el Espíritu. Esto quiere decir que la redención tiene un origen y tiene un resultado. El resultado de la redención no es simplemente el perdón de los pecados. Ni siquiera es la redención en sí misma o la salvación a través de la redención. El único resultado de la obra redentora de Cristo es el Espíritu. Después de los cuatro evangelios, ¿qué viene? Es el Espíritu. Cristo habló de la venida del Espíritu en los evangelios. En el Evangelio de Juan, Cristo habló del otro Consolador que habría de venir. Esta fue la razón por la cual, cuando estaba a punto de morir, Él les predijo a sus discípulos que Él oraría al Padre para que enviara
The Spirit of Reality.
El Espíritu de realidad.
And then after his resurrection,
y después de su resurrección, esa misma noche, esto es, después de su glorificación, Él fue a los discípulos y sopló en ellos y les dijo que recibieran el Espíritu Santo. Juan 20, 22. Les dijo que recibieran al segundo Consolador, el neuma santo. Si nosotros predicamos solamente la obra redentora de Cristo sin el Espíritu, somos miserables, dignos de lástima, y predicamos una redención muerta. ¿Dónde radica el poder de la obra redentora de Cristo? El poder de la obra redentora de Cristo radica en el Espíritu. Ya mencionamos varias veces que el enrejado estaba unido a los cuatro anillos, y estos a su vez también servían para mover el altar. El altar era muy pesado. Sin las varas que se metían por los anillos, habría sido muy difícil mover el altar. Esto indica que el mover del Señor depende del Espíritu. Por esta razón, el Señor les dijo a los discípulos que esperasen en Jerusalén hasta que recibieran poder mediante la venida del Espíritu sobre ellos. Entonces serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y las partes más remotas de la tierra. Esta es la obra redentora de Cristo, la cruz de Cristo que se mueve por el poder del Espíritu sobre los hombros de los seres humanos. ¡Aleluya!
José Ramón, yo también tengo que decir ¡aleluya! Creo que si le preguntáramos a alguien cuál es el resultado primordial de la obra redentora de Cristo, la mayoría diría el perdón de pecados. Por supuesto, esta no es una respuesta equivocada, pero conforme a lo que acabamos de escuchar, sí sería una respuesta incompleta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta completa?
Basado en estos pasajes de las Escrituras, podemos ver claramente que la meta principal de la redención de Cristo no es el perdón de nuestros pecados, sino que recibimos el Espíritu. Esto se ve claramente en el mensaje de Pedro en Hechos 2, en el día de Pentecostés, cuando él le dijo a las personas que se arrepintieran y fueran bautizadas en el nombre del Señor Jesús a fin de recibir el Espíritu prometido. Luego, en Gálatas 3, Pablo dice lo mismo, que Cristo murió por nosotros en la cruz a fin de que por medio de él pudiéramos recibir la promesa del Espíritu. El poder sostenedor y la eficacia de la obra redentora de Cristo no solo yace en el Espíritu Santo, sino que el resultado de toda la obra redentora es que recibamos al Espíritu. El Espíritu es la bendición de la promesa recibida por la fe en Cristo.
Amén. Alabamos al Señor por esta bendición. José Ramón, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Estudio Vida tan maravilloso.
Alabado sea el Señor por este programa.
Queremos presentarles un libro de Watchman Nee titulado Preguntas sobre el Evangelio. Watchman Nee escribió este libro en 1934 con unas 50 preguntas comunes concernientes al Evangelio. En las respuestas que nos brinda, él suministra una base muy útil para que presentemos las verdades de tal forma que impartamos vida a los creyentes. Debido a que en nuestra defensa y confirmación del Evangelio es necesario responder con exactitud a cualquiera que nos pregunte por la esperanza que hay en nosotros, Watchman Nee escribió este libro titulado Preguntas sobre el Evangelio. Estas interrogantes y sus respuestas incluyen temas como la justicia, el perdón, la salvación y el pecado. Son particularmente interesantes las explicaciones que Watchman Nee da a los pasajes bíblicos relacionados con la ley, la gracia, la sangre de Cristo y la obra redentora de Cristo. Este libro, Preguntas sobre el Evangelio, sirve de gran utilidad para que los creyentes se equipen de la verdad y puedan impartirla a quienes buscan al Señor. Acuérdese, este libro se titula Preguntas sobre el Evangelio, escrito por Watchman Nee y publicado por LSM de California. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.